Al menos yo no logro percibir en este video fuego, y tampoco llamas, humo tampoco. Pero claro, seguramente se activó un protocolo importante dado la cercanía que tendría con la casa presidencial, se me ocurre. Pero por ahora la imagen que nos muestran es a bomberos caminando de manera muy, muy tranquila, incluso a personal de carabineros que está conversando entre ellos, cerca de esta garita, ¿no? De este especie de punto de punto fijo que se mantiene allí, seguramente para la seguridad del presidente. Bueno, por ahora estamos a la espera de lo que nos vayan a decir algunos auditores que están cercanos, que nos dicen que van llegando al lugar o que están cerca de este sitio. Apenas tengamos más información les vamos a contar. Por ahora, a la espera de los detalles de este incendio que se mantiene trabajando el Cuerpo de Bomberos de Santiago en Huérfanos con Libertad, comuna de Santiago, en el barrio Yungay, a escasos metros, prácticamente una cuadra de la vivienda del presidente Gabriel Boric. Iremos a la pausa, ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con BioBio. La radio. Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Le vamos a contar que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó para la primera semana de marzo el cónclave oficialista con miras a mantener la unidad de la coalición. Los detalles los tiene Juan Peredo.
A solo 22 días del fin del mandato de Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo confirmó la realización de un nuevo cónclave oficialista, instancia que ya había sido comentada a inicios de febrero. Además, anunció la intención de reactivar el comité político ampliado el próximo lunes 23 de febrero. Todo esto con el objetivo de mantener la unidad de la coalición que sostuvo el gobierno durante los últimos 4 años. Esto se da en medio de las tensiones entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista por apoyos a la ley Naín Retamal y la disyuntiva interna del propio Partido Comunista por el concepto de dictadura en Cuba. Pese a ello, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que ya se mantuvieron reuniones entre las directivas de los partidos de la coalición y sostuvo que el objetivo es mantener el trabajo conjunto para enfrentar a la próxima administración.
Este cónclave tiene que ver con aquello. Nosotros apostamos a la unidad, la diversidad y la heterogeneidad de estas coaliciones que han apoyado a Gabriel Boric.
Asimismo, desde el Frente Amplio mantienen el llamado a la reflexión y la unidad de cara a mantener a un grupo opositor importante, especialmente ante la incertidumbre sobre el inminente recorte de 6.000 millones de dólares que busca realizar la próxima administración.
En la recta final de su mandato, el presidente Gabriel Boric volvió a destacar la reforma previsional como uno de sus principales hitos de su administración y aseguró sentirse profundamente orgulloso del acuerdo alcanzado. Francisca Cárez nos cuenta.
En la cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric volvió a poner la reforma previsional en el centro del cierre de su administración, destacando el inicio del pago de los primeros aumentos derivados del Seguro Social. Lo que comenzó como la tradicional vocería de los lunes terminó con la intervención del mandatario, quien relevó que ya hay más de 1 millón de jubilados que recibieron un alza permanente en enero, marcando, según dijo, el inicio concreto de la implementación de la reforma. Antes de detallar cifras, Boric hizo una lectura política del proceso. Recordó la resistencia inicial de la derecha, valorando el trabajo del equipo económico y laboral, y subrayó que el acuerdo permitió incorporar un componente solidario al sistema. A semanas de dejar el cargo, Boric afirmó sentirse profundamente orgulloso y sostuvo que ver mejoras en las pensiones de las personas mayores da sentido al trabajo realizado durante estos 4 años.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
En Palacio ya está definido que el último hito público del presidente Gabriel Boric será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, una actividad con un presupuesto estimado de 12 millones de pesos y en donde participarán cerca de 600 personas.
Estamos con uno de nuestros auditores, Francisco, a propósito del incendio que se está dando en el sector centro de nuestro, de nuestras, bueno, de la capital, en el barrio Yungay, en Libertad con Huérfano. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
A ver, sí, bien. A ver, ¿cuál es la información? ¿Tú estás en el lugar? ¿Qué es lo que logras ver?
Mira, me encuentro en el lugar, en la intersección de Libertad con Huérfanos, ¿no es cierto?, donde vive su excelencia, el señor presidente Gabriel Boric. Hay un incendio estructural acá. Tengo alrededor de 4 o 5 compañías de bomberos trabajando en el domicilio, a metros del domicilio donde vive el presidente.
Ya. ¿Cuál es la situación? ¿Se quemó? ¿Ya está controlado? ¿Está contenido? ¿Es una casa esquina? ¿Cuál es la situación allí?
No, mira, es por la misma calle Huérfanos, ¿no es cierto? Que esta va hacia el, como la, al costado poniente, es una casa, yo no la veo totalmente quemada, pero entiendo yo que porque como vive acá el señor presidente, está todo esto de equipo, la casa no se quemó en su totalidad. Ya. Pero están todo el equipo acá en el lugar procediendo.
Ya, entiendo que aparentemente estaría contenido, ¿no?
Por lo que parece, he tratado de averiguar, porque como les mandé las fotos por la red social, ¿no es cierto? Al parecer estaría controlado.
Ya, bien, vamos a estar atentos a la situación. Nos dicen que algún material mayor, máquina, ya han retornado algunos a sus cuarteles.
Mira, yo tengo bastantes carros, yo he contado al momento, acá en el lugar, 10, por lo menos.
Bien.
Por lo menos 10.
Bueno, así, Francisco.
No he visto ninguno que se retire del lugar.
Ya, vamos a estar atentos entonces, Francisco, tú nos vas contando, si es que tienes algún otro video, foto, lo haces llegar, y te agradecemos por contactarte con la radio.
No, un gusto poder cooperar con la radio Bio Bio.
Gracias, ahí está Francisco.
Saludos.
Nuestro auditor. Ahí está, gracias a Francisco, nuestro auditor, quien nos comenta que hasta ahora, por lo menos, bueno, se mantiene el operativo, se mantiene este incendio en Libertad con Huérfanos. Esto es muy cercano a la vivienda donde pernocta, donde vive el presidente Gabriel Boric. Está en ejercicio, esto es distinta a la que, o sea, de la cual se ha estado hablando un montón, que tiene que ver con esta vivienda en la comuna de San Miguel. Por ahora nos dice que esta casona habría estado afectada, pero aparentemente ya estaría en una etapa más bien contenida. Vamos a estar actualizando los próximos instantes. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aterrizó este martes en India acompañado por su esposa Brigitte Macron y una delegación oficial como una primera parada en Mumbai para reunirse con el primer ministro Narendra Modi antes de trasladarse a Nueva Delhi para asistir a la cumbre de impacto de la inteligencia artificial. Macron, antes de aterrizar, indicó en la misma red social, estamos hablando de X, que su viaje de 3 días entre Mumbai y Nueva Delhi servirá para llevar la asociación estratégica un paso más allá. Dice, iremos juntos más lejos en nuestra cooperación. Nos vemos, mi querido amigo Narendra Modi, expresó el mandatario en las redes sociales. 3 de la mañana con casi 8 minutos. Hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura. Se mantiene nublado con una humedad del 87%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 32%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos al gran José José con La Nave del Olvido, gran cantante y actor mexicano que nació un día como hoy, 17 de febrero de 1948.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco.
Tres de la mañana con 13 minutos. Estamos en el trasnoche de la radio, muy atentos también a esta emergencia de las cuales estábamos comentando, este incendio que afecta una casona en el barrio Ongay, una emergencia en las cercanías de la casa del presidente Boric.
De hecho, nos llegó un video recién de otro de nuestros auditores, de Francisco, de hecho. Vamos a revisarlo a ver qué es lo que nos cuenta Francisco. Ahí está.
Esto es Avenida Libertad. Tenemos amplio contingente de personal de bomberos, carabineros en el lugar. Avenida Libertad, o sea, calle Libertad, completamente copada con carros de bomberos. Al fondo de igual forma. Y en calle Huérfanos, donde vive su excelencia el señor presidente Gabriel Boric.
Está el relato de Francisco. Está buscando imágenes.
Tenemos más carros, aparte del punto fijo que tiene Carabineros permanentemente acá en el sector.
Ahí está la imagen. Yo diría, por la imagen, es que una situación que ya estaría más bien contenida. Se mantiene en evaluación. Ahora, hay varios temas acá, varios auditores que son bomberos me dicen que hay dos cosas por las cuales se podría haber generado, o tres más bien. Uno, porque es una casona muy antigua y por tener peligro de propagación, por cierto que muchas son de material ligero y que, dada la antigüedad de esas casas, se puede generar un incendio de grandes dimensiones. Muchas están unas al lado de otras. Otra también porque está cercana a la casa del presidente Boric. Y otra porque nos comenta un auditor que, debido al incendio que hubo el 18 de diciembre, donde falleció un bombero por un derrumbe, puede que estén a la orden de evaluar y dar por incendio en caso de este tipo de para trabajo defensivo y así no ingresar a estructuras antiguas por riesgo de colapso. Ahí hay un tema. Claro, efectivamente hay muchas estrategias para poder darle término a los incendios de ingresar a los lugares para trabajar desde el interior, pero claro, si hay riesgo de derrumbe, eso puede generar un problema complicado, incluso puede generar un problema para los voluntarios que van hasta este sector. Por ahora vemos que no se ha retirado ninguna unidad. Nos comentan que todavía siguen las cerca de 14 máquinas. Ahí Francisco, nuestro auditor, que ha hecho un trabajo tremendo, nos dice que está tratando de averiguar si está controlada la situación o no. Seguramente ya lo llamaremos en un par de minutos más para nuevamente contactarnos con él, para que nos diga cuál es la situación, si es que ya se contuvo o no, o si ya está completamente extinguido, si es que está controlado. Información entonces sobre este incendio que ha afectado al barrio Yungay, una vivienda, una casona. Esto es Libertad con Huérfanos en el centro de Santiago. 3 de la mañana con 17 minutos. Saludemos, William, a quienes hacen posible este programa, ¿te parece? Sí, pues, tenemos que hacerlo. Tenemos que saludar a quién. A Dieplus, que es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Baja de peso naturalmente con Dieplus. Encuéntralo en farmacias Top, en farmacias del Dr. Simi, tiendas San Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Es Black Energy, en Vitel Energía, descuentos desde un 50% de descuento en materiales eléctricos. Solo en compras online en vitelenergia.com, desde el 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock. Despacho a todo Chile. Compra hoy en vitelenergia.com. Estamos avanzando, 3:17, más 5699-2078-88. Escucharemos ahora a Jamiroquai con Cosmic Girl. A la vuelta, revisaremos lo que se dijo en vivo. Vivo. Time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella, she asked me.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a ir con el con parte de lo que se ha conversado en las últimas horas. Ahora vamos también a actualizar a propósito del incendio que estábamos mencionando en la zona del barrio Yungay, que llamó mucho la atención, por cierto, por la ubicación. Nos comentan que el incendio ya está contenido, se da por terminado el incendio. Quedando una cantidad menor de carros en el lugar, pero ya ha sido por finalizada esta emergencia, así que al menos es una buena noticia, no habrían personas lesionadas ni tampoco situación de riesgo. Ya vamos a estar seguramente actualizando sobre este tema. Vamos a revisar lo que se conversó en las últimas horas sobre un tema que para muchos es bien interesante, que tiene que ver con las casas de apuestas, ¿no? En un año, 3.816 casas de apuesta online operaron en Chile. Y de hecho, 5,4 millones de personas interactuaron en algún sitio. Vamos a conocer lo que se conversó en el Expreso Bio Bio. María José de la Barra conversó con, en este caso, con un experto. Francisco Aguiluz también. Estuvieron conversando acerca de este tema con Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central, sobre, bueno, las casas de apuesta y qué implicancia tienen en nuestro país y el ámbito legal. Los escuchamos, revisamos lo que se dijo en vivo.
Hay casas de apuestas online. Alrededor de 5,4 millones de chilenos interactuó con algún sitio de contenidos de apuestas en línea en 2024. O sea, es un aumento explosivo que han tenido las apuestas online, un mercado que solo en 2024 ya registró 3.816 sitios web, y pese a lo ilegal que han sido ya declaradas por parte de la autoridad, hay muchas casas de apuestas que siguen financiando clubes.
Siguen operando, siguen mostrándose en páginas web.
Sí.
Pese a la prohibición, digamos, 3.100 millones de dólares movieron en el 2024.
No,
3.100 millones, y no dejan un peso en impuestos, digamos.
Para hablar de este tema estamos en contacto con Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central. Abogado, muy buenos días.
Hola, hola, María José, Francisco.
Buen día.
Abogado, ¿cómo se puede entender que una industria como la de las casas de apuestas, que haya sido declarada como ilegal, siga operando en nuestro país, siga siendo incluso sponsor de distintos clubes? Vemos publicidad muchas veces a través de redes sociales. ¿Por qué, pese a que existe una legislación o que existe una regulación, siguen operando en flagrancia, vista y paciencia de todo el mundo, de manera 100% pública por lo demás?
Claro, es una muy buena pregunta, María José, respecto de la legalidad de estas casas de apuestas. Y bueno, lo primero que tenemos que indicar es que cualquier casa de apuesta que opera al margen de la polla chilena, ¿cierto? Es una actividad ilegal. Ahora, en el caso en concreto de las casas de apuestas en línea, tuvimos un pronunciamiento de la Corte Suprema que nos indicó que estas plataformas, efectivamente, como ya lo indica la ley, están fuera del marco y que por lo tanto no podían operar o no podrían operar dentro del país. Y en ese sentido, ¿cierto?, se ordenó a los proveedores de internet prohibir el acceso a estas páginas, ¿cierto?, a estas plataformas, lo cual fue, digamos, soslayado por parte de las personas que administran estas plataformas de apuestas online, cambiando únicamente el dominio, ¿cierto? En el fondo diciendo que estas empresas operan fuera del país. Por eso también lo que decía Miguel respecto del no pago de impuestos. Por tanto, claro, hoy siguen siendo ilegales. El tema es que el avance de la tecnología permite que aún sigan operando.
Claro, el tema cuesta mucho regular el sistema, ¿no? El tema del internet parece que es demasiado abierto y medio laxo en el país también, ¿no?
Claro, sí. Claro. A ver, primero hay que poner las cosas en su contexto, ¿cierto? La tecnología avanza bastante rápido. Tenemos esta norma que proviene de la ciencia de la informática, que establece que cada 18 meses se establecen nuevas formas, ¿cierto?, de resolver los problemas, en este caso lo que ocurre con la plataforma de apuestas online. Y lo que ha hecho el Estado de Chile, básicamente, ¿cierto?, hace muy poco, fue entregar un proyecto de ley que planea regular estas plataformas, pues, para que puedan operar dentro del país de forma lícita mediante una autorización de la Superintendencia de Casinos. Y por quizás lo más importante, ¿cierto?, es que paguen los impuestos a partir de las ganancias que generan, ¿cierto? Con las acciones que están y ocurren dentro del territorio de Chile.
Estamos hablando de impuestos, si mi cálculo no me falla, digamos cerca de 600 millones de dólares, serían en torno a los 3.100 millones de dólares que mueven por año, ¿no?
Efectivamente. Y de hecho la idea, lo que propone este mensaje por parte del gobierno, es que se establezcan estas sociedades con un capital mínimo de 2.000 UTM, que en el fondo es para darle seriedad a esta plataforma, porque en el fondo tampoco tenemos que perder de vista que lo que se está transando acá, ¿cierto?, es una expectativa con dinero, en el fondo. Lo que es una apuesta, ¿no? Y mientras tanto, y lo interesante, ¿cierto?, es que mientras este proyecto no esté totalmente tramitado, todas las plataformas que estén operando, ¿cierto?, que operen y que puedan operar dentro del país, ya sea fuera, digamos, con el dominio.com, pero que realicen apuestas con acciones que estén dentro del territorio de la República de Chile, se exponen a responsabilidad penal, por ejemplo, como juego, por el delito de juego ilícito o por el delito de estafa, ¿cierto? Entre otras figuras que son consideradas delitos en este caso.
Ahora, ¿no es una contradicción del Estado de Chile, centrado en el gobierno, digamos, que las casas de apuestas se metan en un deporte que es federado como el fútbol? Federaciones que siguen recibiendo igualmente dinero del Estado, dinero del gobierno. Le pasan los estadios para que jueguen los partidos. O sea, hay una resolución que no se cumple por un lado, que el fútbol incorpora muchas casas de apuestas para ello y el Estado lo sigue financiando igual.
Claro, o sea, efectivamente nosotros podríamos plantear no solamente un tipo de responsabilidad penal en contra de las plataformas de apuesta, una responsabilidad penal por los clubes deportivos que están haciendo alianzas con estas plataformas, y por último plantea una responsabilidad política, ¿cierto?, al gobierno, básicamente, ¿cierto?, porque es por estar entregando, por ejemplo, mecanismos de seguridad para poder darle orden, ¿cierto?, a este espectáculo, ¿cierto?, que de todas maneras aún esperamos que siga siendo familiar, como ir a ver un partido de fútbol, bajo el supuesto de que están le están dando una especie de sustento, ¿cierto?, o una garantía a estas plataformas que operan con estas actividades deportivas que se hacen dentro del país.
Abogado, este fenómeno comenzó a surgir hace yo me atrevería a decir un par de años, ya más con más fuerza.
Una década en el mundo y acá, sí, unos 4 o 5 años.
¿A qué responde que efectivamente tantos chilenos participen de las casas de apuestas, considerando que han sido declaradas también ilegales? Porque una cosa es que los clubes estén involucrados en esto, pero también aquí dice que son 5,4 millones de chilenos los que al menos interactuaron con estos sitios realizando algún tipo de apuesta. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un problema con la ludopatía como tal? ¿O es el fenómeno efectivamente de lo más financiero? ¿Cómo se puede estudiar esto?
Oye, María José, es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, acá hay que hacer un análisis desde diferentes perspectivas, ¿eh? Primero, hay un tema no menor, ¿cierto?, que está vinculado con el cuidado a la salud mental. Bien, y en ese sentido, las apuestas, ¿cierto?, podría ser una manera de poder, y aquí no lo digo como abogado, sino que lo puedo decir como ciudadano, ¿bien? Las apuestas, como es una actividad riesgosa, porque en el fondo no está entregando dinero por un eventual suceso, ¿bien?, requeriría que la en orden en materia de salud mental. Si nosotros vemos por qué hay tantas personas que participan en este tipo, una posible hipótesis que podemos formular es probablemente no estamos también desde esta perspectiva de la salud mental. Bien, por otro lado, y nosotros sabemos, y lo dijo cierto Miguel también en un momento, que las apuestas mueven mucho dinero. Y pareciera ser que puede ser un dinero fácil obtención si uno tuviese acceso a la información de los partidos previos, de los jugadores, de cuántos anotaciones pueden hacer por partido. Y toda esta algarabía, ¿cierto?, por el dinero fácil, podría ser un gatillante para poder participar, ¿cierto? Como tú lo mencionas, hasta casi prácticamente 6 millones que participan en esta apuesta, pero vuelvo y repito, en el fondo acá hay una cuestión que es multidimensional, que sin duda por un lado está el tema de la salud mental y por otro lado está el tema del dinero fácil. Y si claro, me apuras un poco más, podríamos mencionar también como forma de, o como causal, ¿cierto? Que empresas, esas organizaciones que estén vinculadas con el crimen organizado utilicen estas plataformas para poder, por ejemplo, blanquear dinero.
Claudio, nos quedan 30 segundos. Desde la visión de un abogado experto, ¿hay que regular, hay que prohibir? ¿Cuál es el paso que hay que dar?
Perfecto. Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que lo que se debería hacer acá es el esfuerzo. Y en este sentido ya tenemos un proyecto de ley que busca regular estas actividades. Pues el tema es que tendríamos que dar, por parte del gobierno, ¿cierto? Tiene que dar el punto para poder acelerar la discusión legislativa. Me parece que prohibir la actividad en este escenario sería un efecto igual a cero, porque en el fondo está pasando. Por ende, la ley no sería un reflejo de la sociedad. Distinto sería que nosotros como chilenos no estuviésemos utilizando las plataformas a pesar de su existencia. Pero ocurre justamente lo contrario. Se usan, y se usan por 6 millones de personas prácticamente, ¿cierto? Que es un tercio de la población de nuestro país aproximadamente. Por tanto, la mejor señal sería regular, establecer garantías para que las personas que deseen participar lo hagan, pero sabiendo que están haciendo una actividad lícita.
Conversamos con Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central en Expreso Bio Bio. Gracias por el contacto, abogado, con nosotros. Que esté bien.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Estamos revisando imágenes de este siniestro que afectó una casona en el barrio Yungay. Un siniestro que afectó esa casona, una emergencia en las cercanías de la casa del presidente Gabriel Boric. Y estamos... vamos a estar revisando en breve parte de lo que ha dicho Sergio Yévenes, que es el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ha estado a cargo de esta emergencia, que ya está controlada, pero queremos saber el resumen. Y para eso vamos a contactarnos con quien ha sido de vital apoyo, de vital ayuda en esta emergencia, que es Francisco, que es nuestro auditor, que gentilmente ha estado enviándonos, proporcionándonos videos, fotos, la información, bueno, también varios de ellos, Leonardo, Patricia también, que siempre nos escribe, pero Francisco llegó al lugar. Está todavía Francisco con nosotros, ¿no? Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, ha sido de vital ayuda para saber lo que ha pasado en este lugar. Conversaste con, nos hiciste la paleteada, estuviste conversando ahí con bomberos. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué se ve ahora?
Mira, me encuentro en el lugar. Equipos de bomberos se empieza a retirar del lugar, ¿no es cierto? Ya la situación está controlada. Se me olvidó meter en el audio el tema de descartar el domicilio de su excelencia, señor presidente Gabriel Boric. Ya, el domicilio del presidente está sin novedad, no tiene ningún daño, nada. Así como lo descartó igual en el tema del domicilio que está aledaño a la casa de él.
Ya. ¿Y la casona, cuál fue finalmente la situación? Una casona que está justo en la esquina de Huérfanos con Libertad en el barrio Yungay, ¿no? Justo ahí.
No es justo en la esquina. Mira, estamos aquí en Huérfanos con Libertad, ¿no es cierto? Santiago Centro. Es una casa que es como la tercera, siendo por Huérfanos hacia el interior.
Ya, bien. ¿Pudiste conversar con bomberos, no?
Sí, no. Como el audio era un comandante, no recuerdo la compañía del comandante, ¿no es cierto?
Sí.
Pero él me descartó de que fuera de que hubieron como te dijera civiles con lesiones, personal de bomberos y carabineros. Están todos sin novedad, no hay lesionado.
A ver, escuchemos a Sergio Yévenes, que es el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, que conversó contigo, Francisco, que hiciste todo el trabajo ahí de lo que estaba pasando en esta zona. A ver, escuchemos.
Sí.
Bueno, se trató de una casa habitación, hubo fuego, evitamos el peligro de propagación. Hasta el momento ya está controlada la situación, no hubo personas civiles lesionadas ni tampoco bomberos lesionados. Bomberos se está procediendo ya a retirar del lugar, ya que estamos trabajando solamente en la ventilación. El incendio está contenido.
¿Qué compañías concurrieron al lugar?
hubo 10 compañías del Cuerpo Bombero Santiago que trabajaron, alrededor de 100 bomberos trabajando en el lugar.
Se entiende entonces que está ya controlada la situación, no hubieron lesionados, nada, y ni solamente el daño material, entiendo.
Efectivamente, no está controlado, está contenido, estamos trabajando solamente en la ventilación y no hubo ni lesionados civiles ni bomberos.
Comandante, un gusto, muchas gracias.
Ahí está, oye Francisco, te pasaste, ¿eh? Entendemos que, claro, esta situación se da porque también es una casona antigua que puede generar algún tipo de derrumbe o algo y que está cerca, entre comillas, porque tampoco está tan cerca de la casa del presidente, hay varios metros que la separan, pero te agradecemos el despliegue completo que hiciste porque nos diste la historia. Nos contaste también el video y más encima fuiste a sacarle la cuña a bomberos, así que te agradecemos de verdad.
No, un placer siempre apoyar a la radio, ¿no es cierto? Y poder informar a la comunidad. Mira, yo te digo, acá esta casa, está medianamente cerca, tampoco es tan cerca, pero es aledaña al domicilio del señor presidente, ¿no es cierto? Yo me encontré en un lugar acá. Y como te digo, veo que ya se están retirando personal de bomberos, personal de carabineros, aparte del contingente que se encuentra de punto fijo para el domicilio del señor presidente, ¿no es cierto? El que llegó aparte ya se está retirando. Entonces ya se da a entender de que ya está todo controlado.
Ya está todo controlado. Francisco, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu trabajo y por querer cooperar con la radio.
Un abrazo para ustedes igual y se agradece su labor. Ustedes están permanentemente todas las noches, así que cualquier cosa en la que pueda yo hacer útil, aquí estamos.
Ya. Gracias, Francisco. Un abrazo enorme. Que tengas linda jornada. Gracias por tu trabajo.
Un gusto.
Ahí está.
Cuídense.
Ahí está nuestro auditor Francisco, que hizo todo el trabajo, ¿eh? Se pasó. Declaraciones hasta de bomberos teníamos. Gracias, Francisco. Estos son los auditores que siempre ayudan, independientemente de la situación que sea una situación menor, una situación que ocurre en una población, en otras partes del país. Cada uno de sus mensajes, por cierto, que nos ayuda. Y qué mejor que cuando ustedes están en el mismo lugar se sientan con toda la libertad de llamarnos. Si usted está en un accidente, si usted está en una emergencia, si se ha cortado la luz y bueno, está con los vecinos, hay alguna autoridad cerca, bueno, usted también puede ir a consultarle, nos puede llamar al 800-810-810, nos puede mandar su mensaje al WhatsApp, nosotros felices de poder comunicarnos con ustedes porque tenemos la información de primera fuente y qué más que con ustedes, que conoce perfectamente cada sector donde usted vive. Iremos a la pausa, 3:39, seguimos avanzando, a la vuelta vamos a estar con las informaciones que van a marcar esta jornada de día martes.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
En tus vacaciones, cada minuto lo compartimos con noticias y la mejor música.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
José Antonio Kast respaldó a Andrés Joanet y confirmó que asumirá como subsecretario de Seguridad Pública.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet.
El presidente habló, creo que fue claro, ¿no?
En un intento por preservar la unidad en el sector, La Moneda convocó a un cónclave para marzo y buscará reactivar el comité político ampliado.
Realizamos conversaciones para poder tener diálogos pertinentes a llevar a cabo este cónclave.
Los partidos necesitan hacer una reflexión interna.
El presidente Gabriel Boric, que anunció una gira a Rapa Nui, volvió a destacar la reforma previsional como uno de los grandes hitos de su administración.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
El Consejo Fiscal Autónomo citó una sesión extraordinaria para esta jornada en medio de las críticas que ha recibido el Ministerio de Hacienda por el alto déficit que dejará el actual Ejecutivo.
El punto de partida, este 2026 es mucho más débil de lo que se anticipó y que el esfuerzo requerido será mucho mayor.
Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará hoy la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego en el marco de la investigación por el caso Procultura.
Carece de fundamentos desde el punto de vista fáctico porque se invocan antecedentes erróneos o falsos. Uno de ellos quedó al descubierto en la audiencia de formalización.
Por más de una docena de diligencias pendientes se reabrió la investigación del caso Audio Factop. Ahora, la defensa de Luis Hermosilla pedirá la declaración de la fiscal Lorena Parra.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
Francisco Jacir fue elegido como nuevo fiscal metropolitano Centro Norte y sucederá a Javier Armendáriz.
No es una persona que venga a aprender y eso creo que constituye un tremendo avance, más aún con todos los desafíos que tiene que asumir un fiscal.
Una gran noticia para la Fiscalía Centro Norte. Creo que es un fiscal que ha hecho toda una carrera importante en esa fiscalía.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró conforme por la decisión de la justicia argentina de quitar la calidad de refugiado político a Galvarino Pablaza, autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder cruzarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde.
El Serna Geomín denunció a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría por inconsistencias entre los datos reales de la faena y los antecedentes entregados tras el estallido de Roca de 2023 en la división El Teniente. Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector de Mapocho. Las autoridades indagan un posible ajuste de cuentas.
Y claro, el caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza. Todos los impactos fueron en la cabeza y apareció uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacer el CPR con el bombero, pero no pudimos hacer nada más.
Serios incidentes y 4 detenidos y más de 300 efectivos municipales desplegados se registraron en el primer día de desalojo del campamento Santa Marta de la comuna de Maipú.
Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas que desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo.
En noticias del exterior, la ONU manifestó que la Franja de Gaza está en una fase crítica para su estabilización general. Al menos 2 personas, incluida una niña, murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Desde las 19 horas, Huachipato visita Carabobo de Venezuela por la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores de América.
0 excusas, ni por los viajes, ni por la hora, nada. Hay que jugar, hay que representar bien a la institución que yo estoy en estos momentos y representar bien a Chile.
Mientras Alejandro Tavilo superó a lo estadounidense Emilio Nava y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Río de Janeiro, Cristian Garín perdió frente al argentino Thiago Tirante y quedó eliminado.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Llenos de sol.
ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir.
Se dijo en la radio.
Bueno, una de las últimas conversaciones, lo que les mencionábamos, lo que va a marcar esta jornada, tiene que ver con los serios incidentes, detenidos y más de 300 efectivos municipales que se desplegaron en el primer día de desalojo del campamento Santa Marta de la comuna de Maipú. Vamos a revisar lo que fue la conversación de Julio César Rodríguez con Tomás Bodano, el alcalde de Maipú, quien entregó detalles sobre este procedimiento.
Estaba programado.
Lo bueno de esto, alcalde, es que la gente mucha se acogió a los beneficios que ustedes entregaron, ¿no es cierto?
Es lo que nosotros buscamos. A ver, primero, entendiendo que acá hacer valer la ley es erradicar un campamento, ya que tomarte un terreno no te da un derecho sobre este, no te hace un propietario, no te da derecho a una vivienda ni saltarte una fila. Lo que corresponde es que el Estado sencillamente desaloje a las familias que se toman irregularmente terreno. Pero entendiendo como municipio que la gran mayoría de las familias tiene una situación social bastante compleja, que muchos arrancaron de una crisis social enorme, que tienen presencia de niño o niña, lo que busca el municipio es que este proceso de desalojo sea lo menos traumático posible para las familias y en especial para niñas y niños. Y para eso se diseña un plan social integral de apoyo con subsidio de arriendo transitorio, con apoyo de traslado de los bienes materiales y enseres, con apoyo a aquellas familias que tienen mascotas, para que esto sea lo más tranquilo posible. Había resultado a la perfección, digamos, tanto en la experiencia del campamento Japón y del campamento El Trébol, donde el día mismo del operativo no había ninguna familia en el campamento. Acá fue un poquito distinto por la presencia de este grupo de interés que tenía un negocio, la verdad, alrededor de la toma, pero afortunadamente una vez desarticuladas estas personas ya el operativo ha podido avanzar de buena manera, así es que sí, por suerte se ha logrado el objetivo, pero tuvimos uno que otro inconveniente que no se nos había presentado en las experiencias anteriores.
Bueno, si nos relata un poco el plan que tiene Maipú con estos 4 campamentos o 5 campamentos, si tomamos en cuenta el Japón.
Mira, esta experiencia también, para ser justo y dar los créditos, nosotros la aprendimos principalmente del plan de desalojos que tenía la comuna de Quinta Normal, donde ahí su alcaldesa Karina Delfino fue bien generosa en poner esa experiencia a disposición de nosotros como municipio, con ciertas mesas de diálogo, instancias de trabajo en conjunto a la familia, un programa social que es bien robusto e integral para aquella familia, que básicamente, en resumen, para no quizás detallar todos los elementos, pero primero considera una entrega de apoyo económico para subsidios de arriendo transitorio de entre 3 a 4 meses a todas las familias que cumplan con uno de estos 3 requisitos, que es o tener presencia de niños y niñas, o tener alguna persona en situación de discapacidad, o tener algún adulto mayor en el grupo familiar. todas las familias que tienen alguna de estas tres condiciones tienen un apoyo económico que les permite, dado el valor que entrega el municipio, que es directamente a la familia propietaria del inmueble, no a la familia que necesita el beneficio para que no se gaste en otra cosa, una cierta cantidad de recursos que les permite hacerse de un arriendo por 3 meses, cosa de tener donde llegar al momento de ser desalojado y no quedar en la calle, porque además eso te traslada el problema y no lo soluciona. Después también ofrecemos un paquete de ayudas que nos permite trasladar los bienes materiales de la familia o resguardarlos. Muchas veces las familias para salir te dicen, yo tengo disposición de irme, pero no tengo donde dejar mi cama, mi refrigerador, mi mesa de centro, mi sillón, entonces no me puedo ir. Bueno, eso queda resuelto ya que el municipio apoya en el traslado y resguardo de esos bienes materiales. Y otro tema también muy común era la situación de las mascotas. Muchas familias tienen animalitos que no tienen dónde desplazar, o niños también, y el municipio se hace cargo tanto de las familias con niños como de las familias con mascotas, de poder velar por el resguardo de sus derechos, darlo en adopción en caso de las mascotas, o ver búsqueda de traslados transitorios para niños y niñas, y eso nos permite un poco resolver todas las situaciones sociales más críticas y que el día del desalojo no tengamos una experiencia traumática para nadie, especialmente para los niños me refiero, sino que sea un desalojo voluntario, pacífico, y que se haga tranquilamente por la seguridad de todo, y eso se logró en las dos experiencias previas a cabalidad, y hoy día se logró, yo diría, en un 98%, salvo este grupito que generó algún tipo de resistencia, pero que fue rápidamente controlado, y hoy día el desalojo se está desarrollando tal y cual se hicieron los anteriores.
Alcalde, vimos que un 91% de personas eran extranjeras de esta toma. Personas con papeles, con entrada a Chile, ¿de qué manera? Habían personas que estaban un poquito, que tenían su carnet, otras personas que parece que tenían algunos papeles al día, otras se habían autodenunciado. ¿Cómo era más o menos el menú de lo que se encontró adentro?
Mira, de la composición de familias, bien tú decías, el 91% son extranjeros y el 74% familias en situación irregular, es decir, que no tenían ningún tipo de papel. ¿Cómo surge este campamento principalmente? Este es un campamento que surge hace 3 años y medio aproximadamente, con unas primeras tomas muy incipientes de estos terrenos, pero controlado por este grupo de familias chilenas que eran quienes, por así decir, ejercían un control territorial, demarcando los terrenos, vendiéndolos o arrendándolos a las familias. Familias principalmente migrantes que venían escapando de Venezuela o Colombia, pero principalmente de Venezuela, con harta desesperación, digamos, con un contexto social y familiar bien complejo, y que en la desesperación creían en lo que les decían estas personas, que pagando cierta cantidad de recursos iban a hacerse como dueño o propietario de un terreno, y por tanto se quedaban más o menos tranquilos porque decían, yo estoy pagando, esto es legal, entre comillas. Y ahí sufrían un primer engaño frente al cual el municipio puso una denuncia por este delito que habrían hecho las familias chilenas de engañar y vender o arrendar terrenos que no les correspondían ni les pertenecían. Y así se fue poblando este campamento rápidamente, con la dificultad que teníamos como municipio de cuando lo quisimos atajar tempranamente. Lamentablemente, el poder tener la autorización de desalojo requiere de una coordinación tal del Estado, principalmente por la propiedad de esos terrenos y la composición de las familias que eran migrantes en situación irregular, que hacía que la intervención tardara mucho. Y en ese intertanto, entre que nosotros solicitábamos el desalojo y podíamos ejecutarlo, ya no teníamos 3 o 4 viviendas, sino que esto creció muy rápidamente y teníamos más de 50, 60, llegaron a ser hasta 120 viviendas. Y por eso eso requirió un trabajo mucho más integral, más prolongado en el tiempo, que nos tomó a un conjunto de la delegación, y que por fin, después de harto esfuerzo y luchar contra las trabas burocráticas del Estado, logramos materializar el día de hoy, lo que ya nos permite tener toda la vereda sur de Camino a Melipilla despejada, habiendo erradicado el campamento El Trébol y Santa Marta, y nos queda como desafío pendiente los 2 campamentos de la vereda norte, que son el Latinoamericano y el Vicente Reyes, que tendremos que sentarnos a la mesa con el nuevo gobierno para también poder recuperar esos terrenos para la tranquilidad y seguridad de las familias de nuestra comuna.
Alcalde, ¿qué pasó al final con esta pobladora Ruth, no es cierto, conocida, no es cierto, por haber, vamos a hablar porque ella se autodenomina dirigente del lugar, pero les cobraba a algunos vecinos, hacía un dinero para algunos abogados, finalmente jugaba con las expectativas de la gente, por lo que ustedes han dicho? ¿Por qué nos cuenta un poco del rol de esta señora Ruth y si ustedes están tomando acciones, no?
Sí, la denuncia que interpuso el municipio hace ya bastante tiempo por esta venta y arriendo de terreno era contra Ruth y las personas que colaboran con ella. Nosotros identificamos que ella es la que ejercía este liderazgo que dificultó mucho el trabajo del municipio en el campamento, y era principalmente porque ella quería boicotear cualquier posibilidad de desalojo porque le cortaba el negocio, básicamente. Ella era la más interesada en que el campamento siguiera existiendo tal y como estaba, porque ella ejercía un control territorial y un liderazgo y profitaba directamente de eso. Una vez que las personas, que los funcionarios de carabineros se llevan detenido a los colaboradores o al círculo cercano de Ruth, porque ella no se la pueden llevar detenida porque sale arrancando, básicamente, ella luego se mostró un poquito más afable. De hecho, le pidió a los funcionarios municipales que pudieran retirar sus bienes materiales, que nosotros por disposición tenemos que hacerlo con toda la familia. Se llenaron más de 3 camiones con bienes materiales y enseres solamente de ella, es decir, se nota que controlaba más de una vivienda. Luego estaba pidiendo ser trasladada al albergue municipal, lo que tuvo que ser negado por nuestro equipo, por lo que ella podía generar también dentro del albergue, dadas las características de su liderazgo. Entonces, es una situación que todavía estamos monitoreando, pero ella está hoy día en libertad, se acopló al plan social, al menos no estaba ya en el campamento, ya no queda ninguna familia habitando el campamento, se están demoliendo las viviendas, pero obviamente nosotros tenemos todos los antecedentes a disposición de la fiscalía para que, en caso que se pueda comprobar y constatar la comisión de delito, ojalá también se le pueda hacer caer todo el rigor de la ley. Yo creo que es bastante inhumano ver una posibilidad, un espacio de negocio, allí donde hay tanto drama y necesidad humana, como lo son familias migrantes irregulares que están desesperadas, que necesitan tener un lugar donde vivir, que cargan con niños y niñas en su espalda, y que aquí estas personas ven una posibilidad de básicamente estafarlo, vendiéndole o arrendándole un espacio que no les pertenece y prometiéndole una tranquilidad que tampoco está. Lo mismo con este supuesto servicio de abogados que ella estaba cobrando ahora, que le había prometido a las familias que si pagaban ese abogado, básicamente el desalojo no se iba a ejercer, y eso era totalmente falso, pero seguía cobrándole a las familias, engañándola. Y pucha, uno cuando se mete a hablar con las familias, más allá de la cuestión mediática, y entiende también, más allá de que no tienen ningún derecho a apropiarse de los terrenos, los dramas humanos que hay detrás de esas familias, que en la mayoría son familias honestas, trabajadoras, y que están arrancando una situación crítica, que se juegue con esas familias, que se las estafe, es una cuestión bien dolorosa también, y yo creo que requiere una sanción importante de parte del Estado de Chile, y ahí esperamos que las instituciones correspondientes puedan hacer su labor y nada, pues, y demostrar los delitos que esta persona ha cometido y sancionarlos severamente.
Finalmente, alcalde, ¿qué les espera, qué les depara a la gente que está en los albergues, ¿no? ¿Cuántos días de albergue tienen? Después algunas se acogieron a este beneficio de arriendo, creo que son 50 familias, un poquito más. ¿Cómo un poquito se reparte aquello? Ellos tienen que buscar el lugar, la municipalidad sí directamente paga el arriendo. Por favor, si nos cuenta un poquito de eso.
Mira, en los casos previos, todos los subsidios de arriendo transitorio se pudieron buscar previamente, porque la llegada y el diálogo con las familias se dio de manera muy anticipada. Entonces, 6 semanas antes de los desalojos, nosotros ya estábamos buscándole los arriendos a todas las familias que se adherían al plan social, y era mucho más fácil localizarla. Todo este proceso fue más difícil en esta oportunidad porque Ruth frenaba el diálogo con la familia. Entonces, hay muchas familias que hasta hoy día no se habían querido sumar al plan social bajo la expectativa de que el desalojo no se iba a hacer. Ya entendiendo que el desalojo